En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El mérito consiste solo en la virtud de la caridad, sazonado con la luz de la verdadera discreción. Con estas palabras de Santa Catalina de Siena comenzamos el programa El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga, de este viernes 16 de abril, San Fructuoso de Braga. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos recordándoles que en la primera parte del programa escucharemos el mensaje que el señor obispo nos dirige a todos los diocesanos esta semana. Repasaremos, como siempre, la actualidad de nuestra diócesis, entre la que destacamos pues la fiesta de Santo Toribio que celebrábamos el pasado lunes, como saben, patrono de la Iglesia Particular de Astorga. Repasaremos, como siempre, la actualidad de nuestra diócesis en las distintas zonas y en la sección La Calle Pregunta, nuestro compañero Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos, como siempre, con el espacio Libros al Aire, dirigido por nuestra compañera Rosy Gutiérrez, que hoy nos habla de una obra titulada Transmite la fe a tus hijos o nietos.
Queridos diocesanos, seguimos repasando los perfiles de una espiritualidad propicia para la renovación pastoral, empeño de nuestra Iglesia particular. Hoy nos vamos a detener en la comunión. Hechos a imagen y semejanza del Dios Trinidad, nuestra plenitud solo será posible desde la unidad. Por ella oró Jesucristo al Padre, y con ella se comprometió formando una familia, germen del nuevo pueblo de Dios. La comunión, por tanto, es esencial a la vida cristiana. Permaneced en mí, dice Jesús, como yo en vosotros. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Desde el principio, la Iglesia naciente aceptó este reto. Lo confirman las palabras de San Pablo cuando dice que hemos sido bautizados para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres. La comunión, por tanto, no responde a una estrategia ofensiva o defensiva, sino que encarna y manifiesta la esencia misma del misterio de la Iglesia. Haciéndola efectiva, se manifiesta como sacramento, como instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad del género humano. La comunión, en efecto, ha de ser, en primer lugar, con Jesucristo, cuya vida divina nos es comunicada por el bautismo y alimentada en los sacramentos, pero debe extenderse también a los hermanos. La espiritualidad de la comunión se topa con el reto del individualismo. El individualismo ha avanzado sin apenas control, en paralelo con los avances técnicos y la autonomía personal. Sus secuelas se advierten en todos los campos de la actividad humana, también en el pastoral, donde nos encontramos con un escaso trabajo en equipo y la inexistencia en muchos casos de los órganos de corresponsabilidad pastoral. Este individualismo a veces es grupal. Como dice el Papa Francisco, muchos cristianos se identifican con sus grupos, pero no con la Iglesia. La comunión se encuentra también con el reto de la división y el enfrentamiento, verdadero escándalo para los no creyentes. Entre comunidades y personas, sigue diciendo el Papa, a veces consentimos diversas formas de odio, divisiones, calumnias, difamaciones, venganzas, celos, deseos de imponer las propias ideas y hasta persecuciones. ¿A quién vamos a evangelizar con esos comportamientos? Ante estas situaciones, San Juan Pablo II nos invita a desarrollar una espiritualidad de la comunión que nos permita descubrir en el hermano el rostro de la Trinidad y a hacer de la Iglesia la casa y la escuela de la comunión. Por su parte, el Papa Francisco nos llama a dar un testimonio de comunión que se vuelva atractivo y resplandeciente, a rezar para conseguir la gracia de alegrarnos con los frutos ajenos e incluso a orar por aquel con el que estamos irritados, promoviendo así el amor y la evangelización. No solo el Señor y la Iglesia nos reclaman cultivar una espiritualidad y una pastoral de la comunión, no solo ellos nos piden provocar experiencias de pertenencia eclesial, sino que también nos lo exige un signo de los tiempos. En efecto, la mayor parte de la gente que entra y permanece en la Iglesia hoy lo hace no tanto por las creencias que se comparten en ella, ni por los compromisos que dimanan de su fe, cuanto porque se siente identificada con el grupo humano y eclesial. Y esto solo se logra desde la comunión. Recibid mi bendición.
Escuchábamos el mensaje que nuestro obispo don Jesús Fernández nos ha dejado a todos los diocesanos para esta semana y recordamos que el pasado lunes 12 de abril celebrábamos al patrono, la fiesta del patrono de la diócesis de Astorga, Santo Toribio, que como recordábamos en el programa anterior, pues según la tradición nació en la misma ciudad de Astorga a finales del siglo IV, peregrinó en su juventud a Tierra Santa, fue ordenado sacerdote en Jerusalén, permaneció allí algún tiempo como custodio de los santos lugares, regresó a su patria con numerosas reliquias y en el año 445 figura ya como obispo de Astorga, sucediendo a San Dictino. En el breviario asturicense fecha su muerte el 16 de abril del año 480, o sea que tal día como hoy celebraríamos ese aniversario de su fallecimiento y años más tarde sus restos mortales junto con varias de las reliquias que había traído de Tierra Santa fueron trasladados al monasterio cántabro de Liébana para salvaguardarlas de las invasiones árabes. Nuestro obispo presidía con este motivo una eucaristía en la Catedral de Astorga, como decimos, el pasado lunes a las 12 de la mañana, y así hablaba de la figura del patrono de la Iglesia Particular de Astorga.
Queridos hermanos y hermanas, contemplemos ahora a nuestro patrono, Santo Toribio, como una encarnación del buen pastor. Jesucristo había advertido a sus discípulos de los riesgos que correrían y ahora es San Pablo, acaba de ser San Pablo el que hace lo mismo. Pues bien, en Santo Toribio encontramos un ejemplo de respuesta a esta situación en que los lobos feroces se han metido en la iglesia sin tener la menor piedad del rebaño. Nuestro patrono brilló con luz propia en la defensa lúcida, enérgica y valiente de la pureza de la fe frente a su perversión herética. Concretamente, hubo de enfrentarse a una herejía denominada priscilianismo, que no solo atentaba contra la verdad de Dios, sino que dividía al rebaño y lo dejaba a merced del lobo. De carácter gnóstico maniqueo, el priscilianismo dividía la realidad en dos, una luminosa y otra oscura. Exageraba la mortificación para liberar al ser humano de la oscuridad. Negaba el misterio de la Santísima Trinidad. Rompía con la comunidad eclesial, etc. Alentado por el Papa León Magno, Santo Toribio defendió y alentó la fe católica en otras partes de España, convocando y participando activamente en concilios y sínodos locales. De este modo, hacía patente su profunda adhesión a Jesucristo y a su mensaje, su inquebrantable comunión con la Iglesia y su decidido carácter misionero, que no le permitía guardarse para sí lo que le había sido regalado para compartir. Al igual que San Pablo, Santo Toribio no buscaba en su ministerio colmar sus intereses, lograr honores, contentar a los hombres, sino que le movía la caridad pastoral propia del padre y pastor que era.
Escuchábamos a don Jesús Fernández en su homilía con motivo de la fiesta de Santo Toribio que celebrábamos en Astorga el pasado lunes 12 de abril. Y a continuación seguimos con noticias de la diócesis de Astorga. Hablamos ahora de nombramientos eclesiásticos, concretamente el primero de ellos, el del capellán del Hospital San Juan Bautista de Astorga, que se ha hecho, el señor obispo se lo ha encomendado a don Ricardo Fuertes Vega. Sustituye así a don Miguel Sánchez Ruiz, un sacerdote de nuestra diócesis de Astorga que durante muchos años ha ejercido pues como capellán en el Hospital de San Juan y también como deán presidente de la catedral. Ha realizado sin duda una gran labor en nuestra diócesis de Astorga. Y hablamos también ahora de otra jubilación, otro cese por jubilación, el de don Ricardo Fernández Franco como párroco de Sardonedo y Villamor de Órbigo. Y ahora será el sacerdote que se encargue como administrador parroquial de estas dos parroquias, don Ramiro Fernández Miranda. Y seguimos con agenda diocesana, con actividades también de nuestro señor obispo, don Jesús, presidirá la Eucaristía para los niños a las 11 de la mañana en la parroquia de Puerta de Rey de Astorga este domingo 18 de abril. Y este mismo día también presidirá una Eucaristía, pero en este caso será a la 1:30 de la tarde en el Colegio Diocesano San Ignacio de Ponferrada, que celebra su fiesta. Recordamos que para la próxima semana, del 19 al 23 de abril, comienza y tendrá lugar la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, en la que participará nuestro obispo don Jesús Fernández. Y les animamos a seguir pues, la formación permanente de nuestra diócesis de Astorga, ya la sexta sesión. Será el próximo miércoles 21 de abril a partir de las 11 de la mañana a través del canal de YouTube de nuestra diócesis a cargo de don Gaspar Hernández Peludo. Ya ha sido ponente durante este curso, que como saben se está abordando el tema de los padres de la Iglesia, y su ponencia se titulará Misioneros del Evangelio en el Mundo Antiguo. Sin duda, pues ha sido un éxito también esta formación permanente a través del canal de YouTube de nuestra diócesis en estos tiempos de pandemia, y agradecemos a todas las personas que se conectan y les invitamos pues a que, si en ese momento no la pueden seguir, luego queda colgada en el canal y pueden verla en cualquier momento y desde cualquier lugar. Sin duda han sido conferencias muy interesantes para la formación no solo del clero y de los consagrados, sino para todos los laicos de la diócesis de Astorga. Hablamos ahora de las reuniones del 22 de abril. En esta ocasión, una de ellas será del Consejo Pastoral Arciprestal de Ponferrada y otra del reunión pastoral del Arciprestazgo de Sanabria Carballeda en nuestra zona de Zamora. Ya para el 24 de abril les adelantamos pues información, porque el 23 lógicamente es festivo, no tendremos programa El Espejo de la Iglesia, aunque sí Iglesia Noticia el domingo 25 de abril, día en que será el día de la fiesta de San Marcos. Por eso les adelantamos que el 24 de abril tendrá lugar una formación para los aspirantes a diáconos permanentes. Será en Astorga a partir de las 10:30 de la mañana. Y esta semana, concretamente el miércoles, tenía lugar una reunión en Cáritas Diocesana. Estuvo presidida esa asamblea por el señor obispo, por don Jesús Fernández, y en ella pues se abordaron varios temas. Caritas Diocesana de Astorga, como saben, trabaja en distintas realidades: mayores, mujer, infancia, empleo, discapacidad, sin techo, voluntariado. Y los responsables participantes en esta reunión y que trabajan en dichas áreas, pues refrescaron los objetivos de su trabajo y la necesidad de una buena coordinación con la Caritas Diocesana para una mayor incidencia y eficacia en la realidad. Los objetivos de estos equipos regionales son dos. El primero es el encuentro de trabajo para el diálogo con la administración regional sobre las cuestiones del tercer sector, del que Cáritas pues tiene un rico e inigualable conocimiento. Y el segundo es impulsar en la Cáritas concreta las iniciativas y propuestas de acción elaboradas en los equipos. Asimismo, se informó también de la realidad de nuestras Cáritas diocesanas, nos dicen, y se abordó la necesidad de renovarlas donde ya existen y constituir unas nuevas, pues donde no haya equipos y que sean pues esos grupos estables que trabajen en parroquias, en unidades pastorales y en arciprestazgos, pues para poder llevar a cabo esa realización concreta de sus propuestas. Este primer encuentro sirvió de conocimiento mutuo de los equipos de trabajo de los que se dispone, y en él se subrayó pues la necesaria atención a la realidad para atender las realidades apremiantes que vayan surgiendo, porque la realidad concreta de los empobrecidos exige respuestas concretas de la comunidad cristiana. Don Jesús, que como saben es el responsable de Cáritas en la Conferencia Episcopal Española, recordó que la comunidad es el sujeto de la caridad. También se organizó el proceso de trabajo interno y se informó de que mientras persista la situación de pandemia, seguirá en vigor la entrega de vales comida a las familias que, debido, como decimos, a la COVID-19, han visto afectadas sus necesidades más básicas. Se recuerda que desde mayo de 2020 a marzo de este 2021 se han entregado vales por mayor a más de más de 100.000 euros para atender esta necesidad sobrevenida. O sea que sin duda es una gran labor la que nuestras distintas Cáritas interparroquiales, coordinados con la Cáritas diocesana, pues viene realizando. Y también les adelantamos, como decimos, ya que el próximo viernes no tendremos programa, pues que el domingo 25 de abril celebramos la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Vocaciones Nativas. En esta ocasión el lema es ¿Para quién soy yo? Recientemente, como saben, en el mes de marzo celebrábamos el Día del Seminario, también rezábamos por las vocaciones cada 19 de marzo también seguimos rezando por las vocaciones con motivo del año de San José que estamos celebrando y convocado por su santidad el Papa Francisco, quien nos recuerda en este mensaje escrito con este motivo de esta jornada, nos dice que Dios ve el corazón y en San José reconoció un corazón de padre, capaz de dar y generar vida en lo cotidiano. Las vocaciones tienden a esto, a generar y regenerar la vida cada día. Nos dice el Papa Francisco que el Señor quiere forjar corazones de padres, corazones de madres, corazones abiertos, capaces de grandes impulsos, generosos. O sea que ese es el lema. Y hace hincapié en tres ideas fundamentales. La primera de ellas es esa, en que San José nos sugiere tres palabras clave para nuestra vocación. La primera de ellas es sueño. Todo en la vida, todos en la vida sueñan con realizarse. Y es correcto que tengamos grandes expectativas, metas altas, antes que objetivos efímeros. La segunda palabra que marca el itinerario de San José y de su vocación es servicio. Se desprende de los evangelios que vivió enteramente para los demás y nunca para sí mismo. Y hay un tercer aspecto que atraviesa la vida de San José y la vocación cristiana, marcando el ritmo de lo cotidiano, que es la fidelidad. José es el hombre justo, que en el silencio laborioso de cada día persevera en su adhesión a Dios y a sus planes. En un momento especialmente difícil, se pone a considerar todas las cosas. Medita, reflexiona, no se deja dominar por la prisa, no cede a la tentación de tomar decisiones precipitadas, no sigue sus instintos y no vive sin perspectivas. Los obispos, por su parte, pues quieren visibilizar esa llamada vocacional, sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de colaborar con la oración y la aportación económica con todas las vocaciones del mundo, porque no solo celebramos la jornada por las vocaciones, sino también la jornada por las vocaciones nativas, que como saben son muchas y también debemos de rezar y de colaborar con ellas. Así que recordamos esas tres ideas clave en esta jornada que celebraremos el próximo 25 de abril. San José nos sugiere esas tres palabras clave para nuestra vocación, que son el sueño, servicio y fidelidad. Y desde nuestra zona del Bierzo saludamos a nuestro compañero Jesús Álvarez. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes, Ángeles, y muy buenas tardes a todos nuestros oyentes repartidos por la geografía diocesana. Preocupantes las cifras del aumento del COVID en la zona del Bierzo. Estamos hablando de que ha subido el número de pacientes de COVID activos a 390, de momento sin ningún fallecido, lo cual nos indica que hemos de mantener la tensión y el cuidado, las medidas de seguridad, las distancias, que no podemos relajarnos en ningún caso, en ningún momento. Queremos felicitar a un compañero sacerdote regresado del mundo de la misión, al fundador de Proyecto Hombre en la diócesis de Astorga, incardinado dentro del arciprestazgo del Boeza. Nos referimos a don Isaac Núñez, sacerdote, que pasa a ser el responsable de Cáritas de todas estas poblaciones que constituyen el arciprestazgo del Boeza, capitaneadas por la villa importante de Bembibre. Queremos felicitar el impulso de Cáritas en esas comunidades parroquiales y el esfuerzo de seguirlas de manera permanente y comunitaria todos los pueblos y todas las parroquias del ámbito de este arciprestazgo. Y estamos en plena campaña de la renta, campaña por tantos. Por tanto, vamos a incidir una vez más en nuestras predicaciones, en nuestras informaciones dentro de nuestros templos, de la obligación que tenemos los católicos de poner nuestra X en la casilla correspondiente a la Iglesia Católica. Es ayudar a la Iglesia para que la Iglesia pueda ayudar a aquellos que más lo necesitan. Y, por supuesto, queremos destacar la labor de nuestras comunidades parroquiales, en este caso, la comunidad parroquial de Corullón. En los últimos 10 años, bajo la dirección sacerdotal de don Ángel Becerra, ha invertido más de 60.000 euros en las 3 iglesias de Corullón. Son un auténtico patrimonio cultural, religioso, 3 grandes joyas arquitectónicas, pero además representan el sentir y la vivencia religiosa de toda una comunidad. Felicitamos a esa comunidad por sentirse orgullosa de sus templos, pero también por sentirse responsable de ellas. Es verdad que pueden llegar ayudas oficiales, pero los primeros que han aportado para rehabilitar sus templos son justamente los que los usan, son sus fieles, son sus parroquianos. Enhorabuena a la comunidad parroquial de Corullón. Como queremos felicitar a Juan Prieto Pichi, muy conocido en Galicia, alguien que ha querido hacer el camino de Santiago desde Roma, precisamente en este año santo compostelano en bicicleta, pero que dada la situación pandémica lo va a realizar desde Galicia, todos los caminos, las siete variantes del camino, y ha elegido el camino de invierno a partir del barco de Valdeorras dentro de nuestra diócesis. Enhorabuena, porque además los beneficios que pueda obtener, los donativos, serán entregados a Cáritas, para que Cáritas siga atendiendo a tantas y tantas necesidades. Amigos, hasta aquí nuestro programa, hasta aquí la información desde El Bierzo. Feliz semana para todos.
Y continuamos con la sección La Calle Pregunta, en la que nuestro compañero Máximo Álvarez responde a la cuestión que en este caso es: ¿qué le parece la reacción de la gente ante la vacuna contra la COVID-19? Máximo responde.
Ha sido una suerte, desde luego, muy grande que en tan poco tiempo, desde la aparición del coronavirus, hayan salido adelante varias vacunas. Eso es muy bueno y es muy positivo, lo cual no nos quita a nosotros de ser responsables todavía, porque no lo arregla toda la vacuna. Es verdad que el tema de las vacunas es un tema que económicamente mueve mucho dinero y hay muchos intereses. Y en este sentido, pues muchas veces uno no sabe a qué atenerse cuando oye críticas. Lo que está claro es que hay que aplaudir la generosidad de aquellas personas que se han presentado como voluntarios para poder experimentar, porque la vacuna necesita unas pruebas y es digno de alabar. Quizá eso contrasta con lo que por lo menos parece egoísmo de algunas personas que tienen tanto miedo que, bueno, ya a veces puede rayar un poco casi el ridículo y el egoísmo. Sabiendo que hay tan pocas posibilidades de que pueda haber unas consecuencias negativas, pues no sé, parece que se fastidien nosotros y yo espero a ver. Entonces es una prueba un poco también de la generosidad de las personas, el saber aceptar la vacuna que tengan, el no querer adelantarse antes de tiempo. Es decir, es un tema mucho más complejo que el meramente médico sanitario. También es un tema, es una oportunidad que tenemos para un poco, digamos, manifestar nuestra forma de comportarnos ante los demás, más o menos egoísta. No lo sé, no soy especialista, simplemente es una opinión.
Y si quieren que Máximo responda alguna de sus preguntas, pueden ponerse en contacto con nosotros en el correo electrónico medioscomunicacion@diocesisastorga.es o en el teléfono 987-615-350. Y concluimos, como siempre, con el espacio Libros al Aire, dirigido por nuestra compañera Rosy Gutiérrez, que hoy nos habla de una obra titulada Transmite la fe a tus hijos o nietos.
Transmite la fe a tus hijos o nietos. Pocas tareas son más importantes en la Iglesia de hoy que la implantación y desarrollo de catequesis familiares, pues la transmisión de la fe más eficaz es la que se recibe en el propio hogar. El objetivo de este libro es que sea una ayuda de provecho en la formación de catequistas y para escuelas de padres y cursos de orientación familiar, al servicio de sacerdotes y catequistas, religiosos y laicos, que tratan de orientar a matrimonios jóvenes en su tarea de implantar la fe en sus hogares. Aunque destinado a un público adulto, padres de familias jóvenes que desean acompañar a sus hijos durante la infancia de 0 a 12 años en el crecimiento del don de la fe, este libro también está pensado para ser compartido con los hijos pequeños, atractivo para ellos por medio de ilustraciones cercanas, anécdotas, recuadros, aplicaciones a la vida familiar, etc. De la editorial Biblioteca Online, Transmite la fe a tus hijos o nietos.
Y con toda la actualidad de nuestra diócesis de Astorga, regresaremos aquí en el Espejo de la Iglesia el próximo viernes 30 de abril. Hasta entonces, les deseamos que pasen unos felices días.